Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Muy buenas tardes, les habla Jorge de La Chica. El Granada se mantiene firme en su posición con respecto a Ozuni y el jugador igualmente muestra la misma actitud que ha puesto de manifiesto desde la vuelta de vacaciones. El club no está dispuesto a dejarlo marchar, siempre, salvo que pague la cláusula de 12 millones y medio que estipula su contrato, y muestra su disconformidad con la oferta que podría haber llegado desde el Austin de Estados Unidos de solo 8 millones. Por el momento no le ha abierto ningún expediente disciplinario, y esto deja una opción a su vuelta al trabajo con el resto de los compañeros. El futbolista ha vuelto hoy a la Ciudad Deportiva acompañado por su representante con la intención de continuar una negociación que por el momento no ofrece ningún resultado. Esa situación perjudica gravemente a los intereses del Granada, puesto que lo priva de su principal goleador y no despeja el futuro con respecto a una contratación que supla al albanés, puesto que una parte de lo que se perciba por su posible marcha podría ser invertida, una parte, en este capítulo. La competición no se detiene, no perdona, a pesar de estas circunstancias, y el Granada deberá de enfrentarse al Levante este sábado a partir de las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia, con la grave carencia de no disponer de un goleador. Brau, Sirendiao y Rodelas parece que serán baja para este partido. En caso de que el lateral Brau no pueda jugar, sería a lo mejor una oportunidad para la vuelta de Carlos Neva después de su lesión, aunque ritmo de partidos no tienen. En el capítulo de dudas ya entrenan con normalidad Weidman y Oscar, que no lo hicieron ayer, y siguen en esta misma situación Mar Martínez, Insúa y Ongla, a los que ahora se une Miguel Rubio. En el capítulo de fichajes, otro capítulo que hay que abrir durante estos días, la verdad es que hay pocas novedades. En Huesca están a la espera de una oferta convincente por el extremo camerunés Patrick Soko. Este año termina contrato y quedaría libre para firmar por el club que deseara una vez concluida la competición. No parece que le fueran a faltar ofertas, dado que ya acumula 7 goles. Hombre, no es Ozuni, pero 7 goles no está mal. Ya quisiera el Granada tener algún delantero que se le pareciera. En el caso del argelino Abde Rebach, el futbolista tiene contrato con el Alavés hasta 2028, y en este caso lo que se podría negociar es una cesión. Tenemos buenas noticias, que también las hay, en este caso la cantera del Granada Club de Fútbol. El Granada Juvenil ha pasado a la siguiente ronda de la Copa del Rey después de eliminar al Español en partido disputado en tierras catalanas, una victoria por 1-4. Su próximo rival será el Valencia, la fecha está todavía por definir, pero podría situarse en torno al 29 de este mes de enero en el que nos encontramos. Además, su guardameta, Carlos Guirao, ha sido convocado otra vez por la selección española sub-17, permanecerá concentrado con el combinado nacional en Florencia, Italia, del 19 al 23 de enero. Allí, España va a disputar dos encuentros amistosos frente a Italia. El primero de ellos se celebrará el martes 21 de enero, mientras que el segundo será el jueves 23 de enero. Ambos tendrán lugar en la sede deportiva de Coverciano. Covirán ya nos ha otro susto, de los muchos que nos está dando esta temporada. Otra vez lo tenemos en zona de descenso. Juega el domingo ante Zaragoza, 12:30, en el Palacio Municipal de los Deportes. Otra oportunidad para sumar, ¿por qué no?, la quinta victoria. El equipo aragonés, eso sí, está apurando sus opciones para clasificarse de cara a la Copa del Rey, aunque es un equipo que depende de lo que hagan otros clubes. Puede ser accesible el partido frente a Zaragoza. Luego también tendremos la oportunidad de analizarlo. Y vamos con nuestra noticia de la mano de Fundación Caja Rural.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Hoy se ha presentado ya una de las pruebas que podemos decir clásicas, el calendario atlético granadino, con mucha participación. El año pasado fueron 1.800. Se trata de la undécima carrera del Ave María, prevista para el próximo domingo 16 de marzo. La competición discurre por el Albaicín y la Alhambra, con salida y llegada en el Paseo de los Tristes, conocido popularmente como, conocido oficialmente como el Paseo de Andrés Manjón, popularmente Paseo de los Tristes, oficialmente Paseo Andrés Manjón. Está a punto de abrirse el plazo de inscripción y los beneficios que se obtengan por la carrera se van a destinar a la Fundación Ave María.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Pues hemos llegado al filo de las 3:30 de la tarde. A partir de ese momento en COPE Godis continuamos con nuestra programación habitual, y en COPE Granada, ya lo saben, desarrollamos cuanto acabamos de exponer.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-439807 o visítanos en aldabahomes.com.
Este sábado, desde las 8:30 de la tarde, te contamos la 23ª jornada de la Liga Hypermotion Levante Granada, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Century 21 Avanza, Excatrans Velasco, Panaderías La Gracia de Dios y la Casa de las Mamparas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Llega el momento del análisis de todo lo que les hemos expuesto al principio de nuestro programa y atentos por subir a cualquier novedad de última hora. Miren, me interesa mucho conocer la opinión en torno a este asunto. Uno de nuestros principales comentaristas, me refiero al asunto Zuni, que lamentablemente es el que centra la atención deportiva en la jornada de hoy y en las anteriores. Me interesa mucho conocer qué opina Chema Rodríguez. José María, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, encantado, Jorge. Buenas tardes.
¿Cuál es tu opinión en torno a este asunto, Zuni? Porque hay división de opiniones. En un momento nos vamos a ir a ver lo que opina la gente por las redes, que es un método de expresión un tanto singular, pero al que también hay que atender. ¿Tú qué opinas?
Pues gracias por dejarme expresarme públicamente. Tengo que decir que llevo mucho tiempo con la teoría de la debilitación controlada del equipo, que es que los clubes hoy en día no ajustan las ganancias al mínimo, en pro de un modelo de éxito deportivo que lo disfrute la ciudad. Entonces van vendiendo en un supermercado de jugadores, van vendiendo, extrayendo dinero a una debilitación controlada para que no te mueras, te quitan jugadores, te debilitan deportivamente el equipo y mientras te traen sangre. Entonces, Jorge, los grandes equipos en primera división están hechos de jugadores que van... Digo el Bilbao, por ejemplo. Uh-huh. Son jugadores canteranos todos y nadie se le acusa de que ganen el triple, el cuádruple que los jugadores nuestros o mucho más. ¿Por qué? Porque cada año esos jugadores van mejorando y eso supone mejoras salariales que incrementan los presupuestos de esos equipos. Entonces valen un dineral muchísimo más que Granada, pero es porque van renovando los jugadores para mantenerlo en su propio equipo, que no se lo lleven. Entonces lo que ha llegado un momento en que Uzuni se ha plantado, igual que se han plantado muchos jugadores y muchos entrenadores, que todo el mundo, el discurso que cuando sale del club es el mismo. Porque no ven que el techo deportivo es el que es, y mientras animamos a un equipo mermado, pues tenemos, el Granada tiene repartidos por toda España, pues por ejemplo, tenemos a los delanteros de la selección española, el Samu Morodión, Brian Zaragoza, por poner un ejemplo, sí. Y ese dinero está en China y los jugadores jugando para otros clubes, cuando Granada debería de aspirar a un modelo de el fútbol español, que es que el fútbol español está así, no es Granada, que es que aspirar a un modelo de mantener a los 5 o 6 jugadores que tienen nivel A de contrato A y que tienen un salario que se les va a ir renovando y que ellos van a saber que se les va a ir renovando mientras ellos vayan rindiendo, porque son jugadores que se van a hacer cargo del proyecto deportivo en el campo. Uzuni es los valores de Granada en el campo.
Pero mi pregunta, ¿la actitud de Uzuni es correcta o no? Ya conocemos que la del Granada puede ser mejorable, como en tantos otros capítulos. Pero la del delantero, eso de decir no entreno, ¿es correcto?
Uzuni, lo que está haciendo no es correcto, pero porque ya ha tomado la decisión de irse de Granada.
Así de sencillo.
No sé si me estoy explicando. ¿Qué se entiende de esto que estoy diciendo, Jorge?
Hombre, yo cuando uno firma un contrato entiendo que debe cumplirlo. No sé, pregunto.
Claro.
Y ese contrato te permite irte de Granada pagando una cláusula, que es la que tú firmas.
Claro, pero es que yo creo que Zuni lo que le pasa es que se ha dado cuenta de que Granada no está apostando por él, con el jugador actual que es Uzuni, y no le ha ofrecido que nada, ahora mismo le interesa vender a Uzuni para sacar otros 12 millones de euros. Y encantado, y ese dinero para pagar directivos y otra parte a China, y luego traerte un jugador medio en condiciones que quiera promocionarse como jugador y que no cueste dinero para que ellos ganen dinero. O sea, Uzuni no está haciéndolo bien, te doy la razón. Uzuni tenía que estar entrenando y jugando y sirviendo. Pero no me cabe la menor duda de que, y más tratándose de él, que es un desecho de valores éticos, de ética profesional en el campo, de que si ha tomado esa decisión es porque ya no quiere jugar en Granada, porque ya no confía en que en Granada vaya a hacerlo crecer como jugador y le vaya vaya a apostar por él para él a su vez hacer crecer a Granada dentro del campo en los próximos años. Él cree que el Granada no estaba poniendo lo que tiene que poner, porque es que en otros clubes se resuelve rápido. Si de verdad quisieran resolverlo, ten por seguro, Jorge, que la habrían metido en un despacho y le habrían dicho: Zuni, ¿cuánto quieres ganar? El año que viene vamos a recortar por aquí, por allí, pero te vamos a mantener, porque en base a ti y a cuatro como tú vamos a hacer un equipo, un proyecto futuro. Pero no, eso no lo van a hacer porque ellos están frotándose las manos, están poniendo a los jugadores a pie de los caballos para venderlo, porque lo que al final lo que quieren es mandar dinero a China.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu opinión, Chema. Hoy no hay casi tiempo para lo deportivo, ya lo hacemos otro día. Hasta ahora.
Gracias, adiós. Bueno,
lo estrictamente deportivo, porque no nos podemos olvidar que es que el Granada tiene que jugar sin Uzuni el sábado frente al Levante. ¿Se imaginan ustedes quién va a marcar el gol? Desde luego, Servidor no está en condiciones. Weisman, si es que el hombre tiene muy poquito gol. Lucas Boye, que si está saliente de lesión, que si lo suyo no es el gol. Alguien tiene que intentar marcar el gol mientras que no esté Uzuni. En las redes, que son un espacio, alguien le llama el sexto continente, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo? Darío Jartible, un saludo, muy buenas tardes. Hola, Darío. Pues a Darío lo acabo de perder. Así que voy a tratar de recuperarlo de forma inmediata y nos damos un paseillo, como digo, por las redes a ver qué nos están contando de este caso realmente preocupante de Mirtu Uzuni.
Grupo Reikar celebra 20 años promoviendo y construyendo residenciales de la más alta calidad. Si buscas nuevo hogar, Grupo Reikar te ofrece Siira, villas de lujo pareadas en carretera antigua de Motril. O si prefieres un ático dúplex, Residencial Nevada 2 es tu opción de disfrutar de grandes espacios y zonas comunes en Armilla. Todo con la más alta eficiencia energética. Últimas viviendas. Visítanos en gruporeikar.com.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle. Con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pues creo que sí, voy a cruzar los dedos. Darío Jartible, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Pues aquí deseando que nos cuentes tu opinión, pero antes de ello, algo que tú manejas muy bien. Lo que se está diciendo por las redes en el caso Uzuni, que yo veo división de opiniones, o sea, y además todos, o casi todos, las argumentan de una forma muy interesante. ¿Qué se dice ahora mismo en ese sexto continente?
Sí, bueno, ahora mismo las redes sociales están bastante calientes, bastante movidas, porque se ha generado bastante conversación alrededor de Mirtu Uzuni, como bien sabes. La controversia actual se centra en su negativa a entrenar con el equipo, lo cual ha generado varias reacciones. Primero, hay un apoyo y crítica a la afición, ¿no? Algunos usuarios han expresado su apoyo incondicional a Uzuni, destacando su rendimiento, compromiso y amor por el club, especialmente en momentos críticos y a pesar de tener ofertas más lucrativas. Sin embargo, hay quienes critican la actitud de la afición hacia el jugador, atacando a la directiva y sugiriendo que no se valora adecuadamente su contribución al equipo. También se habla de lesiones y sacrificio, porque se dice que Uzuni, ¿no?, se ha dedicado mucho al club, ha jugado incluso con lesiones, lo cual ha sido valorado por muchos como un acto de amor, ¿no?, por el club. Y se menciona que ha jugado partidos arriesgando su participación en competiciones internacionales como la Eurocopa. Luego también hay cierta preocupación, bueno, no cierta, hay mucha preocupación por el futuro del Granada. Hay un consenso generalizado de que la salida de Uzuni podría ser dramática para el equipo, especialmente considerando su papel como goleador clave en la segunda división. Los usuarios han expresado su preocupación sobre las posibilidades de ascenso del equipo sin él. En resumen, las redes sociales, como ves, Jorge, refleja un debate entre el apoyo y la crítica hacia Uzuni, con un reconocimiento general de su importancia para el Granada, pero también con preocupación y debate sobre su situación actual y su futuro con el club. ¿Quieres que te dé mi opinión personal, Jorge?
Sí, pero antes, ¿alguien ha opinado sobre el club, sobre si la actitud del club está siendo la correcta o no?
Sí, claro, hay comentarios y precisamente negativos, porque bueno, lo que se comenta es que el club algo mal está haciendo, porque si no esto estaría solucionado.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿y tu opinión sobre este particular? Ya que hemos conocido lo que se está diciendo en internet, a través de las redes, de los portales, etcétera, etcétera, todo lo que hay ahí montado, que es impresionante, y que no hay que despreciar, que hay muchas veces que tendemos a decir que si eso es una serie y tal, eso está ahí. Y como tal hay que contemplarlo. Luego se podrán hacer juicios de valor, pero subjetivos. Pero eso es una realidad innegable.
Sí.
Tu opinión, en este caso, mira, con nombres y apellidos, que la red veces no permite, bueno, a veces permite expresarse sin nombres y apellidos. La tuya.
Mira, yo lo primero que diré es que espero que la situación se solucione pronto, sobre todo porque creo que está condicionando el mercado de invierno. No sé, yo ahora mismo no tengo noticias muy muy allá, ¿no? Y habrá que escuchar la versión de Uzuni, pero creo que el compromiso con el colectivo es mucho más importante y tiene que estar por encima del interés personal, y me parece perfecto que se queje, y creo que ahí estamos de acuerdo, pero tiene que entrenar, tiene que jugar, porque el Granada ya lo está pagando caro en lo deportivo.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado sobre tu opinión y la de los demás. Darío Jertile, por cierto, los que te quieran seguir en redes, que hay que darte propaganda también, ¿cómo pueden hacerlo? Aunque tienen muchos, no sé, 100.000 seguidores, una bestialidad, pero bueno. Nunca
entre
viene
todas
mal
las redes, sí.
Sí, bueno, nunca viene mal otra. El que quiera seguirlo, ¿qué tiene que hacer?
Pues bueno, pues en Instagram, en TikTok, en YouTube, que me busquen como Darío el Jartible. Bueno, en X también, ahí estoy. Hablo de cofradías, de Semana Santa principalmente, pero bueno, como ya sabes tú también y la gente que me conoce, pues también me gusta hablar de mi Granada, de nuestro Granada, Jorge.
Eres de los míos. Venga, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, hasta ahora.
He ido sondeando opiniones y ha habido una que me ha llamado mucho la atención esta mañana cuando un compañero me decía: creo que nos faltan datos para conocer lo que realmente está pasando. Hay en esta ecuación, me decía, como algo que todavía está por descubrir. Antonio Navarro, un saludo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Jorge, buenas tardes, bien, me alegra de escucharte.
Bueno, cuéntame, porque tu teoría, que esto ya es como hasta para conspiranoicos, ¿no? Es que a lo mejor nos falta algo y a lo mejor lleva razón y no es una conspiración, a lo mejor hay algún dato que se nos está escapando a la hora de analizar todo esto. Explícamelo porque me ha parecido convincente tu posición.
Vamos a ver, en la negociación que mantienen Uzuni y el club, porque Uzuni y el club no creo que estén totalmente de espaldas sin mirarse a los ojos. Habrá una gente que estará hablando con el club, que estará hablando con el jugador, que seguramente sirva de nexo de unión para defender los intereses de uno, y sus intereses lo defienden los otros. Ahora bien, en esta ecuación habrá algún dato que se nos escapa, que será la mejora que quiere Uzuni por quedarse en Granada, siempre que el Austin no llegue con los 12 millones de euros y los ponga encima de la mesa. Entonces, ese dato puede ser crucial para entender por qué el Granada y Uzuni no se entienden. No sé si habrá algún otro, pero ese, sin ir más lejos, es importantísimo saberlo. Bueno, ahora mismo, lógicamente, las dos partes lo ocultan porque no siempre es fácil saber hasta cuándo puede apretar uno o hasta cuánto puede aflojar el otro. Pero ese dato sería importante saberlo para hacerse una opinión o expresar una opinión, digamos, lo más precisa posible. Entonces, sin saber eso, pues sabemos que hay una parte, que es la de Uzuni, que hasta ahora ha estado muy comprometida con el club, pero que ahora mismo está teniendo un comportamiento que deja que desear, porque así además lo ha explicado su entrenador en público, y la palabra de Fran Escriba creo que nadie la pone en duda. Y tenemos otra parte, que es la de la directiva, que hasta ahora pues ciertamente ha desaprovechado las ventas que ha realizado, la de Samu Omorodion y la de Brian Zaragoza, y que, estando en el momento en el que estamos, sabemos que no han extirpado el problema a su debido tiempo, porque te comentaba también por teléfono, Jorge, que esto es como el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre. Cuando el 1 de octubre hay gente que vota sin ninguna garantía, si hay problemas con los Mossos, etcétera, etcétera, mucha gente dice, esto es para echarse las manos a la cabeza, esto es un desastre ya, pero es que este desastre se podría haber evitado si unos y otros hubieran negociado, se hubieran sentado en una mesa y hubieran negociado en los meses previos. Pues esto es exactamente igual. Es totalmente intolerable que Uzuni esté viendo los partidos desde la grada cuando es el mejor jugador del Granada. Por supuesto que es totalmente intolerable. Pero las dos partes, Uzuni y el Granada Club de Fútbol, han tenido que fallar para no llegar a un acuerdo antes de esta situación tan grave que, recordemos, está impidiendo al Granada sumar puntos, porque Uzuni es su principal estrella y cuando Uzuni no juega, el Granada no suma. Ahora bien, si Uzuni no quiere entrenar, Uzuni tampoco es ningún santo. Uzuni tampoco puede ser tratado como un mártir, porque también está defendiendo sus intereses y no los del Granada Club de Fútbol.
Que serían, por lo menos para mí, los que hay que poner siempre en primer lugar. Pero claro, luego está el egoísmo individual de cada uno. Yo he hecho falta que la directiva diga algo. Es que la directiva ni por Instagram, que está de moda pronunciarse por Instagram como lo hizo en su día Uzuni, pero la directiva ni eso. En fin, ellos sabrán. Antonio, muchas gracias. Hasta ahora.
No llegué. Hasta luego.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Qué desagradable tener que estar hablando de todo esto en lugar de estar hablando de las opciones del Granada para el ascenso, en fin, de muchísimas cosas más, o de esa cantera que anunciábamos antes con el Granada Juvenil, pero es la actualidad la que impone el curso de la información. Antonio Caña, Antonio, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, asistente al programa, buenas tardes.
¿Tú qué opinas de todo esto? Porque tú has sido futbolista profesional, no sé si a ti se te ha ocurrido en alguna ocasión decir no entreno porque no me da la gana. Pues no me da la gana, porque no me suben el sueldo.
En nuestra época no pasaba eso.
Existía el derecho de retención, que era horroroso también.
De todas maneras, yo no soy profesional, no puedo opinar sobre el tema profesional. Pero lo que yo he vivido,
¿nunca has
lo que he visto,
ficha,
¿no?
Has entrenado con profesionales, amateur
compensado se llamaba en aquella época. Teníamos una pequeña, un pequeño dinero que fue para cuando jugábamos. De todas maneras, los tiempos cambian mucho. Uh-huh. En el tema de Uzuni, pues no entiendo al jugador. Pero eso ya está pasando en el Granada, no sé qué pasa. En Granada, si no tiene las cosas, las hace bien, las hace fatal. Y entonces, pues, viene cualquier jugador y te hace esto. El jugador profesional que ha firmado un contrato tiene que cumplirlo. Entonces, esto es lo que no se ha cumplido un contrato. Tú imagínate que Granada el año pasado, que íbamos a bajar, deja de pagarlo a Uzuni porque no metía goles, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que estoy poniendo. Eso no se puede hacer, ¿no? Con este caso tampoco puede el jugador dejar de entrenar y dejar de tener compromiso con su firma que ha hecho.
Oye, y digo yo, ¿sabes? sin Uzuni no hay ascenso prácticamente.
Hombre, o traen a un jugador que meta goles o esto es un desastre, vamos. Es que, vamos, el equipo puede jugar bien, pero si no tiene una persona que la remate, y en este caso el único que la remata es Uzuni, porque de los otros ni se le espera. O sea, tiene que fichar a alguien y con ese dinero, pero bueno, esta cosa hay que hacerla clara. Si te quieres ir, el equipo que te quiere fichar, cláusula pagada y adiós y punto. Yeah. Ahora, este cachondeo que llevamos ya 2 semanas con el mismo rollo.
Es que no tiene ningún
chico,
sentido.
No, que lleguen los otros con los 12 millones, que los pongan en... Y ya Granada, con ese dinero, que puedan fichar algo.
¿Del Levante quieres decir algo por hablar de lo deportivo? Es que nos olvidamos, bueno, que el sábado hay que jugar frente al Levante en el Ciudad de Valencia.
Bueno, pues un partido dificilísimo y vamos, intentaremos hoy al empate.
Al empate.
Si es que gana uno, puede ser que suerte que salga la chistera un gol, pero es que vamos, nos falta, es que nos falta, no sé, Boye está cogiendo el ritmo, pero es muy bueno, a mí me gusta, pero no tiene gol. Wisman, no sé si hará un milagro. Y lo demás, el medio campo está bien, es muy bueno, la defensa está mejorando, pero claro, pero no hay nadie que meta un gol. Entonces, pues a ver si empatamos.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Así está el panorama. Nos daríamos por
contentos. Bueno, enhorabuena al Juvenil Nacional, que sí. Eso ha sido una alegría.
Hombre, a este chico, Carlos Guirao. Eso es una...
Claro, claro. Y las chicas también, porque hicieron un partidazo contra el Madrid, si hay que decirlo todo.
Mantuvieron la cara extraordinariamente.
Claro que sí, este año están dando alegría.
Las buenas noticias que también están en el mundo del deporte.
Claro, claro. Un saludo a todos. Gracias.
Les había dicho que teníamos que hablarles de la undécima carrera de la Ave María prevista para este próximo domingo 16 de marzo. Una de las clásicas del atletismo granadino, Carlos Ceballos, es el coordinador de la carrera. Carlos, un saludo, muy buenas tardes.
Carlos. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, estás por ahí con la música de fondo. Si puedes quitarla es por respeto a los...
Sí, la he quitado ya.
Extraordinario, pues te pregunto, ¿cuándo se puede uno inscribir para la prueba? Porque creo que todavía no está en funcionamiento la web, ¿o ya lo habéis conseguido poner en funcionamiento?
Estamos salvando algunos detalles, unos problemillas de última hora, pero a última hora de la mañana y ya mañana seguro podrá la gente inscribirse ya en la carrera.
Muy bien. ¿Cuánto cuesta inscribirse? Porque suele ser esto económico y sobre todo es por una buena causa.
Sí, sí. El precio de la carrera es de 12 euros para escolares, la carrera menores de edad, uh-huh. Y 14 euros para senior. Yeah. Los niños pequeños, bueno, los menores de edad, pagan un poquito menos. Los senior, sí. Pues 14 euros.
Lo que es espectacular el recorrido al Albaicín, Alhambra, no me digas todas las calles, pero poco más o menos dime por dónde va a pasar, porque esto es algo que entusiasma.
Sí, sí, mira, la parte que hace que nuestra carrera sea única, ¿no? Y a nuestro gusto, pues la carrera más bonita del mundo, es que no solo se desarrolla por las calles de Granada, sino que también entra en nuestro colegio. Al salir por el paseo de Don Andrés Majón, subimos la cuesta del Chapí y entramos en nuestro cole, en Casa Madre, que tiene un recorrido el patio de más de 800 metros. Cuando terminamos el cole, pues salimos al Sacromonte, seguimos subiendo la cuesta del Chapí, pasaremos por Plaza Larga, el Mirador de San Nicolás, bajaremos a la Plaza de la Merced, Hospital Real, Calle Elvira, pasaremos por el Realejo y subiremos cruzaremos el Alhambra Pala, el Hotel Alhambra Pala, Washington Irving, y bajaremos Cuesta de Gomérez y entraremos de nuevo en Plaza Nueva y llegada por el Paseo de los Tristes de nuevo al Paseo de Don Andrés Manjón. 9 kilómetros, 900 metros, casi 10.
¿Y los beneficios a una causa benéfica? ¿La podemos recordar?
Sí, todo hasta el último céntimo recaudado por la carrera irá destinado al Fondo Solidario Ave Mariano, que se encarga de todo el dinero que conseguimos recaudar de la carrera y la poscarrera vaya a niños que tienen dificultades importantes a nivel económico y que no tienen ni para comer a nivel diario. Que están en nuestros centros, que conocemos a la familia y que necesitan esta ayuda para que puedan tener, bueno, por lo menos partir de una igualdad de condiciones con el resto de compañeros.
Una carrera espectacular, que tengáis mucha suerte, ¿eh? Hasta ahora.
Muchísimas gracias.
Alejandro Ceballos es el director de esta carrera y nos vamos a preocupar ahora de otro asunto que a mí me tiene, pues... Como se dice en estos casos, con la mosca detrás de la oreja, pero desde que comenzó la temporada. Hablamos de baloncesto. Tenemos partido este sábado a las 12:30, Palacio Municipal de los Deportes, frente a Zaragoza, que puede todavía clasificarse para la Copa del Rey. Antonio Ortega, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos cómo se presenta este partido, porque hay opciones, porque realmente las posibilidades de meterse arriba en la Copa del Rey de Zaragoza son un poco remotas, ¿no?
Hombre, el Zaragoza depende del Barcelona, sobre todo lo que haga el Barcelona. Están ahora mismo empatados tanto en puntos como partidos perdidos como partidos ganados, pero el Vázquez Vera del Barcelona es a favor para él. Y el Zaragoza, pues bueno, pues depende mucho de lo que haga el Barcelona, y si Manresa también pincha, puede clasificarse para la Copa del Rey. Así que está ahí atento. Es el único que le queda ya posibilidades matemáticas, Manresa, Barcelona y Casademón, porque tanto Baskonia como UCAM lo tienen bastante complejo.
Y Covirán, que se ha vuelto a meter en zona de descenso junto con Coruña. Una situación muy complicada, pero hasta cierto punto previsible. ¿La solución está en el mercado con el poquito dinero que tiene Granada, o la solución está en la lotería final de otras temporadas?
Jugamos la lotería de otras temporadas, pero con fichajes, con refuerzos. Este año no estamos viendo las carencias del equipo, y yo creo que es momento ahora de poder decir, bueno, pues puedo traerme una serie de jugadores, de los que termina ahora, pues bueno, pues de la Liga Oceánica, como pues la Liga Australiana o Liga Asiática, que están finalizando, o incluso jugadores que ahora dejan su equipo, de equipos de Eurochain o de Eurocup, que jugadores que dejan esos equipos y que a lo mejor Granada, pues bueno, pues podría traerlos para reforzar sobre todo la pintura, porque es donde más estamos sufriendo.
Es que además un hombre alto es que vale un poco más caro, dicen, que los demás. Pero en fin, seguiremos atentos. ¿Opciones de verdad frente a Kai o son imaginarias? Es que hemos estado a punto hasta de ganar al Real Madrid, Antonio.
Hombre, posibilidades hay. Es decir, hoy esta noche juega el Zaragoza a la Eurochange para certificar sobre todo la primera posición de su grupo, pero que hay posibilidades. Yo creo que sí puede, se le puede ganar. Es un equipo que, bueno, que es verdad que tiene una buena plantilla, que un equipo que juega bastante bien. El equipo de Porfirio Fisia lo tiene muy controlado y demás, pero bueno, nuestras posibilidades están ahí y tenemos que jugarlas.
Muchas gracias, Ortega. Hasta ahora.
Un saludo, hasta luego.
Hoy es martes, ya saben que los martes prestamos atención aquí en Cope Granada a la tercera división. Ha concluido la primera vuelta. José Antonio Salvador, Cope Motril, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
¿Cómo ha terminado la primera vuelta? Con solo un equipo granadino metido en zona de promoción de ascenso, el Huerta Tortájar, y con ninguno en descenso, pero decepcionante tal vez lo del Motril.
Sí, no se pueden poner paños calientes. Acaba de finalizar con la jornada 17, una media jornada liguera, vamos a llamarlo así, en la cual indudablemente el equipo granadino mejor clasificado y el que más mérito está haciendo, el Huerta Tortájar, ahora mismo con 32 puntos es tercer clasificado. Recordamos que el primero de forma directa asciende a la segunda federación, en este caso sería el malagueño, segundo es el Real Jaén con 39 y Huerta Tortájar tiene 32. Los dos primeros prácticamente pues están siendo jugando otra liga. A partir de ahí, cierto que hay mucha igualdad, porque por ejemplo Torre del Mar y Torre Perojil, que son los dos que están cuarto y quinto en la actualidad, solo aventaja, por ejemplo, el equipo jiennense en un punto a Huerta Tortájar y Motril. O sea que restan pues 17 partidos para enmendar lo que es una discreta temporada para algunos de ellos. Es cierto que el Huerta Tortájar está haciendo los deberes y que el Motril es penosa la recta final, porque acumula 6 partidos de forma consecutiva sin ganar, empatando 3, perdiendo 3, 3 puntos de 18 le han hecho pues descender esos puestos, aunque esté acariciando. Y el Arenas de Armilla, desde la llegada de Thierry, que sustituyó a Fran Maldonado, pues están causando muchos partidos de manera consecutiva, ganando o empatando, siempre puntuando, y es cierto que se ha alejado ya en 6 puntos de los puestos de descenso, que eran los que estaba ocupando el equipo armillero. Con lo cual, está claro que la revelación, el Huerta Tortájar, la decepción, el Motril, el Huerta Tortájar cumpliendo su objetivo, y el Arenas de Armilla, de menos a más, que también está consiguiendo lo suyo.
Pues esa es la situación en la tercera división, de la que nos veremos a ocupar el próximo viernes, ya ante el inicio de la segunda vuelta. Se pueden hacer todavía muchas cosas. Sí,
próximo domingo habrá, el próximo fin de semana va a haber dos partidos que se adelante a la jornada del sábado y uno que se jugará el domingo. Y se juega el derbi Huerta Tortájar Motril.
Hombre, pues es por arriba el derbi, ¿eh?
Sí, por eso.
Hasta ahora, ya hablaremos el viernes de ello. Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva. Segundos para las 4, un punto de la tarde. Mañana no voy a estar yo con ustedes, me va a acompañar el compañero Fran Viñuela, que seguro les ha de pasar un buen rato en esta sintonía deportiva de Cope Granada. El jueves estoy aquí otra vez y vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, que aunque sean con noticias a veces no muy agradables, entretenidos estamos.